Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vimos la última charla, el último programa que tuvimos. Estuvimos estudiando por un tiempo el sacramento del bautismo, Jorge. Y tú me pediste que por qué no seguíamos con los sacramentos.
Con los sacramentos, así es.
Sí, es interesante. Por eso vamos a seguir con el sacramento que le sigue al bautismo, que es el sacramento de la confirmación. No en el orden que se recibe, sino en el orden tradicional de la Iglesia.
Sí, porque normalmente la gente piensa de que es la primera comunión lo que vendría.
Antiguamente el sacramento de la confirmación se recibía de pequeño. Yo me acuerdo que yo lo recibí como los 4 o 5 años. Y en las iglesias católicas orientales, en la iglesia bizantina, el sacramento de la confirmación se recibe al mismo tiempo que el sacramento del bautismo. En la iglesia bizantina se da al niño el sacramento del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Los tres al mismo tiempo. Uh-huh. Pero en la iglesia latina, antiguamente, después del concilio, fue cuando se pasó el sacramento de la confirmación, y creo que tiene sentido para ya una persona, por lo menos adolescente.
Claro.
Pero vamos a darlo en el orden tradicional que se ha establecido, o sea, bautismo, confirmación, confesión y comunión. Hay tres sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Los sacramentos, la Iglesia los tiene dividido en tres sacramentos de la iniciación de la vida cristiana, porque inician al creyente en la vida de Cristo, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces la Iglesia define dos sacramentos de sanación, que es la confesión y la unción de los enfermos. Uh-huh. Y dos sacramentos de servicio, que es el orden sacerdotal y el matrimonio. O sea, mira qué bellamente tiene la Iglesia dividida los 7 sacramentos. 3 de iniciación a la vida cristiana, porque nos inician en la vida de Cristo. 2 de sanación. La unción de los enfermos para sanación física, la confesión para sanación espiritual. Y servicio, que es el orden en matrimonio, que tanto el orden sacerdotal como el matrimonio es un servicio al pueblo de Dios. Pero estamos ahora en los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana. Y este sacramento de la confirmación es muy importante, porque es el sacramento de la plenitud de la gracia bautismal. Y vamos a verlo. A los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más a la Iglesia y los unge con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Por eso el sacramento de la confirmación es muy importante, porque aparte que tú confirmas, la palabra lo dice, confirmación. Uh-huh. Tú confirmas la fe que tus padres prometieron educar en ti el día de tu bautizo. Pues el sacramento del bautismo te lo da con atención a la fe de los padres y padrinos, que ellos van a inculcar la fe en el bautizado. Y ahora la confirmación es la plenitud de esa fe, que ya la persona no va a necesitar los padres que respondan por él, sino que él personalmente va a confirmar su fe en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. De ahí viene el nombre de confirmación. Uh-huh. El niño que fue confirmado en la fe de sus padres, ya adulto, dice sí. Le hacen las tres mismas preguntas al niño que le hicieron a los padres el día del bautismo. Y ahora las tres preguntas las va a responder los padres, las va a responder el niño como adulto cristiano. O sea que se convierte en un miembro pleno de la iglesia en la fe. Y al mismo tiempo se le da la asistencia del Espíritu Santo. Una unción especial, porque la persona recibe el Espíritu Santo en el bautismo. Pero recibe una unción especial que capacita a la persona para ser un cristiano adulto. Un cristiano que ya no es cristiano por la experiencia de los padres, sino por experiencia propia. Y mira qué interesante, porque vemos todos los sacramentos de la iglesia tienen una raíz en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Vimos en las clases anteriores que el bautismo, ¿en cuál tiene la raíz?
En la circuncisión.
La circuncisión. Ahora la confirmación tiene la raíz en el Bat Mitzvah hebreo. Los niños hebreos se confirman a los 8 días de nacido. Perdón, se circuncisan a los 8 días de nacido. Uh-huh. Hasta ahora no he visto ningún protestante protestar porque se circunciden a los niños a los 8 días de nacido y que no esperen a que sean grandes para... ¿Tú has visto alguna protestar sobre eso?
No,
nunca. ¿Por qué? Porque los judíos pues entienden que por medio del signo de la circuncisión ese niño entra en la alianza de Dios con Israel. Y por eso ellos quieren que, aunque el niño no tenga uso de razón, hacerlo inmediatamente miembro del pueblo de Dios a través de su alianza. Pero, al igual que pasa con el bautismo, el niño no tiene conciencia que lo circuncidaron,
claro,
ni que es parte del pueblo de Dios. Entonces viene una época de formación donde el niño va creciendo y va aprendiendo en la sinagoga. Ya cuando sabe leer, pues les empiezan a enseñar los mandamientos de la ley, los 600 y tantos preceptos de la ley, les enseñan a leer hebreo. Entonces, cuando el niño tiene 13 o 14 años, va delante de la sinagoga o de la congregación, y entonces por primera vez lee él mismo la escritura delante de toda la congregación. Y así se convierte en un judío adulto. En ese momento él queda bajo todas las restricciones de la ley que anteriormente no aplicaban al niño. A partir de ese momento entra a ser plenamente parte del pueblo de Dios con todas las responsabilidades que conlleva. Uh-huh. Y vemos que eso mismo es un paralelismo de lo que hace la Iglesia Católica. Así que quien critica a la Iglesia Católica está criticando a Israel. Al niño se bautiza de pequeño, se entra en la alianza con Dios cuando recibe la gracia de nuevo.
La circuncisión espiritual, ¿no?
Dice. Como dice Pablo en Gálatas. Después el niño sometido a un proceso de aprendizaje, uh-huh, que es en el catecismo. Y cuando ya el niño llega a adulto y pasa la preparación para la confirmación, que le enseña la iglesia, los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios, de todo eso, entonces confirma su fe, se convierte en un miembro adulto de la iglesia. Así como el niño judío se convierte en un miembro adulto del pueblo de Dios con el Bat Mitzvah, en la iglesia católica el niño se convierte por medio de la confirmación en un miembro pleno de la iglesia en cuanto a deberes. Así que es un paralelismo hermoso. Hermoso yo veo entre estas dos. Y vamos a ver que cada sacramento tiene su raíz en Israel. Lo que ahora en Israel fue signo y en la iglesia es plenitud de acción de salvífica de Dios. Y yo he estado varias veces en Israel. Los Bat Mitzvah casi siempre se hacen martes. En Israel, porque es el día que Dios dice dos veces, igual que los matrimonios, que Dios dice Dios que el día es bueno. Uh-huh. Y yo he estado y es hermoso. El Bat Mitzvah que se hace en el muro del templo, a lo que nosotros llamamos el muro de los lamentos, que los judíos no le llaman el muro de los lamentos, sencillamente le llaman el muro occidental. Es hermoso porque tú ves que desde la entrada de la muralla de la puerta de la puerta de la basura, que así se llama esa puerta, porque antiguamente sacaban por ahí la basura de Jerusalén. Ya de esa puerta, cuando ya el muchacho de 14, 13, 14, 15 años, con sus mejores ropas, viene toda la familia con las mejores galas de la familia, y al niño lo entran bajo palio, como con la procesión del Santísimo Sacramento. Ajá. Entran bajo palio, y me gusta mucho ver los judíos del norte de África, porque los judíos del norte de África vienen con tambores y panderetas. Y vienen, todo el mundo viene cantando, y las mujeres haciendo el ruido ese que hacen con la boca los árabes, que también ellas lo hacen, haciendo ese es un ambiente de fiesta. El niño va subiendo hasta llegar al muro con la Torá, y ahí desenvuelve la Torá y hace su lectura. Bien, una ceremonia bien hermosa, muy, 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 muy alegre. Y los que no son del norte de África o de cultura de esos países árabes, pues también vienen cantando y haciendo ruido y eso. Y tú ves que las procesiones una detrás de otra como van, porque hay 40, 50, qué sé yo. Y entonces, pues, es muy bonito. Y ese podemos decir que es la raíz de nuestra confirmación, solamente la confirmación en el pacto nuevo. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías. ¿Te recuerdas? En Isaías 61:1, cuando dice: el Espíritu está sobre mí, me ha ungido. Y dice los dones. También el Espíritu Santo descendió sobre Jesús el día del bautismo en agua de Jesús en el río Jordán, y lo constituyó Mesías e Hijo de Dios, hizo la proclamación. O sea, que vemos que toda la vida de Jesús ha estado también rodeado por el Espíritu Santo, y no puede ser más que así, porque es un solo Dios en tres divinas personas. Pero ahora bien, la plenitud del Espíritu, no estamos hablando del Espíritu, estamos hablando de qué, de la plenitud del Espíritu, no debía permanecer solamente en el Mesías, sino que estaba para ser comunicada a todo el pueblo mesiánico, a todo el pueblo de Dios. Eso lo dice Ezequiel 36, del 25 al 27, sobre todo. Y en repetidas ocasiones, Cristo prometió la efusión del Espíritu Santo. Lo prometió en San Lucas 12, 12, en San Juan 3, de 5 al 8, San Juan 7, del 37 al 39, y en Hechos 1, 8, Jesús prometió una efusión del Espíritu Santo para los creyentes. No solamente para los judíos de la época, porque Pedro es muy específico, dice: esta promesa es para ustedes y para los descendientes de ustedes. Esta promesa se realizó específicamente el primer día de la Pascua, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles para darle el beneficio de la redención, que es el perdón de los pecados. Uh-huh. Cuando Jesús sopló sobre ellos la tarde de la Pascua, y diga: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Pero de manera más manifiesta, el día de Pentecostés, cuando ya descendió con los dones carismáticos sobre la iglesia, y los apóstoles comienzan a proclamar la maravilla de Dios, la maravilla que Dios ha hecho, y Pedro declara en el primer sermón de la iglesia que esta efusión del Espíritu Santo es el signo mesiánico de todos los tiempos. Desde aquel tiempo, los apóstoles, cumpliendo la voluntad de Cristo, empezaron a traspasarle el don del Espíritu Santo y la efusión del Espíritu Santo a los que se iban incorporando a la iglesia por medio del bautismo. Y no solo por medio del bautismo, sino también por medio de la imposición de las manos, que es el símbolo, desde la época de los apóstoles, es el símbolo apostólico de traspaso de la efusión del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto te recuerda, hay un pasaje de Hechos que no recuerdo ahora, creo que es Hechos 8:15, no estoy muy seguro, que le preguntan que si recibieron el Espíritu Santo, y ellos dijeron, los samaritanos dijeron que no sabían qué era el Espíritu Santo, que solamente habían sido bautizados. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esa imposición de mano para recibir el Espíritu Santo es la es el origen primitivo de la confirmación. Porque fíjate que estaban bautizados. Habían recibido el Espíritu Santo en el bautismo.
Así es.
Pero los apóstoles le impusieron las manos para que recibieran esta fusión puntual del Espíritu Santo.
Y es por eso que la confirmación es hecha por un obispo, ¿no?
Por un obispo. Es un don apostólico que es dado.
O sea, no lo hace ningún sacerdote, me refiero, ¿no?
Un sacerdote, en caso de emergencia, lo puede hacer solamente con el permiso del obispo, que el obispo lo invierta con ese, invierte en él ese poder apostólico de poder hacer la confirmación. Pero no es lo usual, el obispo tiene que delegar ese poder en el sacerdote. Imposición de las manos, cada sacramento tiene un signo. Uh-huh. Recuerden que el bautismo es el agua. En el sacramento de la confirmación, uno de los signos visibles principales es la imposición de las manos. Pero tenemos que entender que esta imposición de las manos es un signo de transmitir la gracia del Espíritu Santo desde la Iglesia Apostólica, desde Hechos 8. Por eso es que tenemos mucho cuidado y tener bien claro, porque muchas veces cuando las personas oran, imponen las manos en una oración común, en un grupo de oración, pero la persona tiene que darse cuenta que cuando tú oras por otra persona en un grupo de oración en tu casa y tú le impones las manos a la cabeza, eso sencillamente es un gesto, nada más. Eso es como si vamos a orar y nos agarramos de las manos. Uh-huh. O como si juntamos las manos para orar. ¿Eso qué cosa es?
Un gesto,
¿no? Un gesto. Ajá. Cuando yo te impongo las manos a ti, o en el ministerio que va a predicar se le impone la mano, eso es sencillamente un gesto de que estamos orando en comunión con esa persona. Pero cuando se impone las manos en los sacramentos, no es un gesto, se está impartiendo la gracia santificante y la gracia de ese sacramento. O sea, hay que saber muy claro que la imposición del obispo, del sacerdote de las manos en los sacramentos imparte gracia. Que cuando se ora por una persona y se le impone las manos en la cabeza, eso no imparte para nada gracia. Eso es sencillamente un gesto externo que se queda en eso. Pero este hecho de imponer las manos nos recuerda el elemento primitivo tanto en el bautismo como de la confirmación. Esta imposición de las manos ha sido verdaderamente considerada por la tradición católica como el primitivo origen, dice el sacramento, de la confirmación. Fíjate qué interesante lo que dice la Iglesia en el punto 1288 del sacramento. Dice, la confirmación perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, la gracia de Pentecostés. Esto lo dijo el Santo Padre Beato Pablo VI en la Carta Apostólica Divine Consortium Naturae, que por la imposición de las manos del sacramento, fíjate que qué hermosos, se mantiene en la Iglesia el don de Pentecostés. Muy, muy pronto en la Iglesia primitiva, ya para el año del siglo II, ya se había agregado un elemento, el sacramento de la confirmación. Pero acuérdate, ¿cuál es el signo principal del sacramento de la confirmación?
La imposición de manos.
La imposición de manos. Uh-huh. En el siglo II se había agregado un nuevo signo que es muy hermoso, junto con la imposición de las manos, que es la unción con el crisma. ¿Qué cosa es el crisma? El crisma es un óleo perfumado que en la Iglesia simboliza el Espíritu Santo y que se usa para consagrar cosas, personas y lugares. El crisma es una ceremonia muy hermosa que todo católico deberíamos ver, aunque sea una vez en la vida. El crisma se efectúa en la misa crismal una vez al año, el jueves santo, debe ser por la mañana. Hay otras iglesias que lo hacen antes, porque se le permite, aunque debía ser el jueves por la mañana, que el obispo con todos los sacerdotes de la diócesis, una misa solemnísima, es la misa más hermosa que hay en la Iglesia después de la vigilia pascual. El obispo en el altar hace el crisma, unge el aceite con los perfumes, tal como se hacía el aceite de ungir en Israel. Fíjate que en Israel se ungía a los reyes, a los profetas, al altar con el crisma. Pues el obispo hace el crisma, lo machaca, las hierbas, lo hace todo, y invoca al Espíritu Santo y hace un ritual que es uno de los más antiguos de la Iglesia y consagra el crisma. Ese crisma es que quiere decir unción, uh-huh, se le manda a todas las parroquias. Entonces, cuando tú vas a una iglesia, hoy en día se mueve mucho en las iglesias más nuevas, que tienen un lugar específico y tú ves tres pomos.
Así es.
Esos son los, uh-huh, el crisma de los de catecúmenos, el crisma del bautismo, el crisma de la unción de los enfermos. Se pone en un lugar destacado de la iglesia. Pues ya en el siglo II, siglo III, se usa el crisma de la confirmación. Y de ahí viene el nombre de cristiano. Mucha gente cree que el nombre cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y hoy en día, por supuesto, cristiano es sinónimo de seguidor de Cristo. Pero el cristiano tiene un signo más profundo que proviene de la confirmación del siglo II y siglo III. Cristiano quiere decir el ungido. Porque ¿de dónde viene la palabra Christos? De la palabra crisma, uh-huh, unción. Entonces, cristiano quiere decir el que ha sido ungido, el que ha sido ungido por el Espíritu Santo en el bautismo y en la plenitud del bautismo, que es la confirmación. O sea, que el crisma, cuando se consagra un altar en cualquier iglesia del mundo, sobre el altar que se consagra, cae el crisma y el obispo extiende el crisma por todo el altar. La ceremonia de consagrar de una iglesia es otra ceremonia hermosísima, muy antiquísima. El obispo unge el altar. A partir de que el crisma cae sobre el altar queda hecho propiedad de Dios, cosa sagrada, cosa santa. Y ese mismo crisma es el que cae sobre nosotros en el bautismo y la confirmación. Y nos hace a nosotros ungidos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que nos hace propiedad de Dios, Cristo.
De Cristo.
Nos hace, por la unción del Espíritu Santo, somos cosa sagrada, igual que el altar. O sea que cada bautizado y ungido por el crisma es un Cristo, es alguien que ha sido consagrado por el Espíritu Santo y consumado como propiedad de Dios. Por eso muchas veces antes de insultar a una persona tenemos que pensar que la persona es un consagrado a Dios. Es como si insultaras el altar. Uh-huh. Y por eso es que la iglesia tiene tanto respeto a la vida. Y a todo tipo de vida, pero sobre todo a la vida de los que han sido ungidos con el crisma. Y este hermoso signo se le da en el siglo II, finales del siglo II, principio del siglo III. O sea que cristiano quiere decir ungido. Y dice la iglesia en el punto 1289 del catecismo que el origen de este nombre lo tiene en el de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir Cristo, el que Dios ungió.
Claro, Jesús Cristo, o sea, Jesús el ungido.
Jesús el ungido, Jesús Cristo es Jesús el ungido. Y ahora nosotros somos Jorge el cristiano, Fran el cristiano, Jorge el ungido y Fran el ungido con el crisma, porque tú y yo fuimos ungidos por el crisma el día de nuestro bautizo. Uh-huh. Muchas veces en el bautismo la confirmación se nota un poco más, pero en el bautismo la crismación muchas veces la gente no lo nota. Yo creo que había que darle más solemnidad a la crismación, porque es un hecho bien, bien importante. En la confirmación, sí, el confirmado está al tanto y el padrino de que en el momento le están ungiendo con el crisma, sinceramente. Y por eso en el Oriente, en las iglesias bizantinas católicas, la confirmación se llama crismación. Por ejemplo, yo que soy católico, apostólico y melquita, bajo la autoridad del Papa, para que no vayan a decir como el otro día que yo me había hecho episcopal. Nada que ver. Yo me tengo en la iglesia bizantina, católica, apostólica y romana, bajo la autoridad del Papa Francisco. Cuando tú vienes a mi iglesia, lo primero que ves al lado del altar es una foto del Santo Padre, ¿no? Pero nosotros decimos, vamos a confirmar al niño. Se dice, vamos a la crismación del niño. Porque así se llama este sacramento. Y completa la iniciación a la vida cristiana. Por eso hay dos tradiciones totalmente dispares, aunque se complementan, como te dije ahora, y eso lo vamos a ver la semana que viene, que es la tradición de Oriente y la tradición de Occidente en cuanto a la confirmación. Y parece que son opuestas, pero no son opuestas. Son dos puntos de vista que se complementan. Como yo veo en la misa, la Eucaristía en la iglesia latina se hace de frente al pueblo y en la iglesia bizantina se hace de espalda al pueblo y es la misma Eucaristía. Claro. Pero yo digo que en la iglesia latina, en el ritual romano, pues el tener la misa de frente al pueblo enfatiza la acción de cena pascual. Tú no cenas de espalda a la gente, ¿no? Pero en la iglesia bizantina, la misa de espalda al pueblo enfatiza el sacrificio. Porque el que ofrece un sacrificio en nombre del pueblo está delante del pueblo, ofreciendo el sacrificio, mirando a Dios. Por eso que estas iglesias están dirigidas al este, a Jerusalén, a donde sale el sol. O sea que son dos sentidos que se complementan, no se oponen ni invalidan uno a otro. Y en la crismación y en la confirmación, vamos a ver la semana que viene, que tampoco se contradicen, al contrario, son dos riquezas espirituales para la iglesia. Jorge, ya pues terminando con este programa de hoy, quiero anunciar hoy nuestra peregrinación número 26 a Israel y España. Esta peregrinación va a ser el 27 de febrero a marzo 14. Vamos a hacer como siempre, vamos a hacer todo Israel. Tenemos algunas cosas nuevas que vamos a poner este año, como la casa de José en las montañas, que eso no hemos ido. Pero también de regreso de Israel vamos a parar en España. Vamos a celebrar los 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Vamos a ir al año jubilar teresiano, que inclusive el Papa va a ir a España a celebrar este jubileo. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, vamos a estar en Ávila, vamos a visitar la casa de Santa Teresa, el convento de la Encarnación, el convento de San José. Nos vamos a quedar esa noche en Ávila para poder caminar por las calles de Ávila. El miércoles vamos a Albas de Tormes, que es donde está enterrada Santa Teresa. Y de regreso a Madrid vamos a pasar por Salamanca, que también hay lugares teresianos. También vamos a visitar Segovia, al Carmelo de Segovia y a la tumba de San Juan de la Cruz. Y después, al día siguiente, ya pues vamos a ir en una excursión a Toledo, a ver la Catedral Primada de España y todos los tesoros que tiene Toledo. Pero básicamente, también visitando Carmelo de Toledo, vamos a hacer una celebración por los 500 años de Santa Teresa. Las personas que están interesadas en esta peregrinación, que ya no queda mucho tiempo, es en febrero, pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. 305-303-1340. Y Mildred atenderá el teléfono, si no, le dejan el mensaje. Y ella con mucho gusto los llama y le manda el flyer. Que el Señor los bendiga, los guarde y los mantengan sobre la roca, que es esta iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.